Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Reinaldo Escobar, que está en La Habana, Dagoberto Valdés en Pinar del Río. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica, como siempre, de May Vázquez, y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Saludos y nuestro agradecimiento a los que escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario del programa, también la retransmisión de 12 a 1 de la madrugada. Y siempre recuerden que hay una alternativa, que es Radio Caracol, en los 1260 AM, Radio Caracol, a las 10 de la noche. Esa emisora se escucha acá en el sur de la Florida, así que aprovechamos también para saludar a nuestros oyentes acá en la ciudad de Miami, que están en sintonía con Radio Caracol. Bueno, solamente minutos ya con Reinaldo y Dagoberto. Dagoberto, que hacía ya algún tiempo que no estaba con nosotros en tertulia, qué bueno. Bueno, pues con ellos vamos a tertuliar. Entre las noticias, el Departamento de Estado de Estados Unidos se ha pronunciado en cuanto a las elecciones en Cuba, a estas elecciones del Poder Popular, sí, a las elecciones de circunscripción. Se refirió, les voy a decir o les vamos a decir y comentar, por supuesto, cuál es la opinión que tiene el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre estas elecciones tan, digamos, promovidas por el gobierno cubano en esta ocasión. Por cierto, que el gobierno dijo que eran unas elecciones que le querían mandar un mensaje a Donald Trump, así le dicen, a Donald Trump, por acá, por Estados Unidos. Bueno, hubo una reunión entre compañías que operan cruceros en Cuba y Habanatur, patrocinada por Habanatur, esta agencia de viajes del gobierno cubano. Le están pidiendo a Estados Unidos que se ponga de acuerdo con el gobierno cubano. ¿Para qué? Bueno, para que haya más turismo y para que los cruceros no sufran. No creo que hubiera salido otra respuesta de esta reunión. Y señoras y señores, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que el pueblo es sabio, que el pueblo de Bolivia es sabio, porque el pueblo lo quiere a él otra vez más en la presidencia, en la reelección. También hoy, en el programa, en la segunda media hora, no se pierdan este programa, porque vamos a tener a dos jóvenes venezolanos de la resistencia. Vamos a conversar qué cosa es la resistencia. Muchas veces nosotros acá en el programa nos quedamos en la oposición, la mesa de la unidad, la asamblea en Venezuela, la asamblea nacional, el gobierno, Nicolás Maduro, pero nos olvidamos que la oposición no es solamente esa mediática que nosotros conocemos. Hay una resistencia en el país que también tiene mucha fuerza y que también trabaja por la democracia en Venezuela. Hoy vamos a tener a dos jóvenes acá en nuestros estudios que representan a esa resistencia.
Muy bien, antes la portada del programa.
Amigo mío, la portada de hoy tiene que ver con una cuestión política, pero es una cuestión política en el mundo de los chimpancés. Y usted me pregunta, ¿y cómo los chimpancés y una situación política? Les voy a decir cómo se hace la política entre chimpancés. La historia comienza a finales de los años 70, allá en Holanda. Jeroen era el líder de una comunidad y después de estar en el poder durante mucho tiempo, intentaban derrocarlo. Su liderazgo cada vez más autocrático había provocado que uno de sus rivales más jóvenes y ambiciosos reuniera a un grupo de simpatizantes. A medida de que Jeroen se le iba evaporando la confianza en sí mismo, el joven rival se sentía cada vez más cerca de la victoria y le ofreció al viejo líder un cargo en una nueva administración. Jeroen aceptó, pero en secreto hizo una importante alianza con otro joven rival, Nicky, y juntos lograron derrocar al nuevo líder. Nicky asumió el poder, pero quien verdaderamente siguió el mando de la comunidad fue el hábil y viejo Yerún. Esto sucedió entre chimpancés y está recogido en un libro que acaba de publicarse, un libro que se publicó, además, este lo publicó un profesor holandés que estudió en la Universidad Emory y es del Centro Nacional de Investigaciones de Primates en Atlanta, aquí en Estados Unidos. Hizo la investigación y lo publicó, cómo era el mundo político de los chimpancés, cómo los chimpancés pueden traicionarse entre ellos, cómo el chimpancé puede hacer alianza con uno más débil para derrocar al más fuerte. Y en definitiva, bueno, se sacan varias conclusiones, pero me pareció sumamente interesante cómo las traiciones políticas no comenzaron con nosotros los humanos. Ya desde los primates se traicionaban, así que no me extraña absolutamente nada de lo que está pasando en la actualidad. Hay varias conclusiones, ¿no? Entre ellas dice, mantén cerca a tus amigos y aún más cerca a tus enemigos. Cuando establezcas alianzas, elige a alguien débil y no al que sea más fuerte. No vaya a ser que te gane. Y por otro lado, es bueno que te teman, pero es mejor que te estimen. En definitiva, este libro habla del mundo político de los chimpancés. Me pareció sumamente interesante porque, bueno, a veces son más inteligentes que nosotros los humanos.
Sí, pero esta es una bronca entre monos.
Bueno.
Esto es una bronca entre monos, deje eso, porque ya bastante tenemos nosotros, ¿no?
Este es yo diría que es el último eslabón.
Bueno, antes de pudiera llegar. Ser. Le preguntamos a Reinaldo en La Habana, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy contento de compartir el programa hoy con mi estimado amigo Dagoberto Valdés, que cuando hablo con él sé que no estoy hablando con una sola persona, estoy hablando con el equipo de convivencia completo, porque ese es su vocación, ser en la convivencia. Esta cuestión de lo que hacen las invasiones políticas realmente me parece una cosa muy simpática y yo me atrevería a decir que se extiende a varios escalones del reino animal, ¿no? Incluso en algo que pudiera parecer un poco más simple todavía, como son los hormigueros, las colmenas de abejas, donde quiera que haya una comunidad de seres vivos y haya algo parecido al liderazgo entre unos y otros, pues ahí va a pasar esas cosas. Bueno, ahí ahora recientemente tenemos, yo sé, sin ánimo de saltar, de ningunear a los chimpancés, esto que está pasando en Ecuador, donde el mejor aliado de Correa, pues le está cerruchando el piso y ahora él viene a aliarse con otro para cerruchar el piso al Lenin, que por cierto, es muy curioso, en el noticiero de hoy hablaban del leninismo, pero en términos realmente totalmente diferentes a lo que se hablaba antes.
Sí, señora, bueno, está bien. Muy bien, muy buena la comparación, Reinaldo. Bueno, Dagoberto Valdés, saludos, bienvenido.
¿Qué tal?
Bien, bien, gracias a Dios. Nosotros aquí habíamos creído, estudiado que esa teoría de Darwin estaba un poco atrasada, había sido superada, y con este libro yo creo que volvemos otra vez a creer un poco en que algo tenemos en común. Me recordó una película de hace mucho tiempo llamada Hormiguita Z, no sé si ustedes la vieron, es la historia de un hormiguero, de una hormiga que es distinta. Es la Zeta, pero resulta ser que vence a aquel autoritario que había ahí.
Bueno, ahí lo tiene, que al decir ensayo, ¿verdad?
Una hormiguita inteligente.
Sí, una hormiguita y luchadora.
Nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy comenzamos la tertulia destacando que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha cuestionado legitimidad a las elecciones municipales celebradas el pasado domingo en Cuba por considerar que las autoridades intimidaron a los candidatos independientes con el objetivo de evitar su posible participación. Una vez más, el régimen empleó la intimidación y las falsas acusaciones para evitar la participación de candidatos independientes, denunció la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauer. La representante de Exteriores acusó al gobierno cubano de haber realizado en los últimos meses en torno a 450 detenciones políticas arbitrarias con el único objetivo de anular el valiente esfuerzo de una cantidad sin precedentes de posibles candidatos que deseaban participar en los comicios. La democracia es socavada cuando solo pueden votar por candidatos de una sola ideología, defendió la portavoz del Departamento de Estado, quien resaltó que ninguno de los candidatos ajenos al régimen de Raúl Castro había sido incluido en las papeletas. En opinión de la portavoz, estos comicios fueron solo un montaje organizado con el objetivo de vender una imagen democrática alrededor del mundo, si bien solo sirvieron para confirmar que la isla, Cuba, está regida por un sistema autoritario.
Muy bien, comienzo contigo, Dagoberto Valdés.
Efectivamente, si a alguien le quedaba alguna duda, cosa que dudo mucho, pero siempre hay ingenuos en el mundo, esta vez quiero citar un artículo de mi colega Reinaldo Escobar que se llama Triunfos y fracasos de los candidatos independientes, que va a salir próximamente en la revista Convivencia. Él ha tenido ese gesto, lo recomiendo, en que se plantea que si a alguien le quedaba alguna duda, el secuestro político, es decir, el secuestro, la detención arbitraria de los posibles candidatos independientes, fue una evidencia para el que lo dudara. Esta es la voz de una funcionaria de los Estados Unidos, pero a mí me gustaría también hablar de la voz del pueblo cubano, que nada más y nada menos que en el 21% de los electores manifestó la falta de legitimidad de estos comicios, o llamados comicios, porque ese 21% o no asistió, se abstuvo, o anuló la boleta, o la dejó en blanco. Entonces, esta es la cifra más alta en la historia de la revolución, y me parece que es otra voz, la principal, por supuesto, porque es la voz del pueblo cubano, que comienza a perder el miedo y a manifestar.
Claro, aquí hay algo, y ya le paso a Reinaldo, pero hay algo que llama la atención, y es que el gobierno cubano le dio una importancia, digamos, pocas veces, yo creo que tan mediática, ¿no?, a estas elecciones. No sé si fue preparando de cara a febrero del año que viene, que en definitiva este es el proceso que termina ahora ya en febrero, con la posible sustitución de Raúl Castro, o la digamos la selección o la designación de quién va a sustituir a Fidel Castro, por un lado, o por otro lado, no sé si es la respuesta que hace el gobierno cubano al intento de muchos dentro de Cuba, independientes, de participar en el proceso electoral, que el gobierno, sabemos que lo tomó como algo pues prácticamente de Estado, como una cuestión de prioridad. Incluso vimos a Díaz-Canel en una reunión diciendo que esto había que comenzar a luchar contra esto. Y también, por supuesto, creo que llega en el momento en que la administración actual de Estados Unidos tiene una nueva política trazada hacia Cuba. De hecho, las elecciones fueron para mandarle un mensaje a los Estados Unidos, y aquí está el mensaje de los Estados Unidos hacia el gobierno cubano. Me parece interesante.
Yo creo, Amado, que la alerta llegó con Díaz-Canel. Y fue una alerta incluso grabada en vídeo y distribuida a la prensa independiente.
Una cuestión de Estado.
A la sociedad civil independiente, porque fue Rodiles, ¿no? Antonio Rodiles quien la hizo pública.
Exacto.
Reinaldo.
Bueno, lo primero que yo quisiera decir, y de alguna manera en esto le sigo la rima al amigo Dauber, aunque es significativo que una persona de tan alta jerarquía del Departamento de Estado se haya pronunciado sobre el tema este de las elecciones en Cuba, creo que este es un tema que le compete especialmente a los cubanos, a la ciudadanía, a los políticos cubanos, a los cubanos en el exilio, a todos nosotros. Pero en la vida real a mí siempre me da cierta picazón ver que un gobierno, para decirlo claramente, se mete en lo que no le importa. Porque bueno, esto es un asunto interno de los cubanos, y yo creo realmente que no los comentarios estos son lo único, para lo único que sirven es para, del lado acá, alimentar el argumento de la injerencia en los asuntos internos, etcétera, etcétera. No obstante, me parece muy curioso que quien se buscó ese comentario fue el propio gobierno, al esbozar la idea de que un acto tan íntimo y tan nacional como es las elecciones de los alcaldes locales, quererlo disfrazar o quererle poner el aura de que es un mensaje al imperialismo, ¿no? Bueno, pues tal y como dijeron ustedes, si era un mensaje, aquí tiene la respuesta al mensaje. Creo que tan desastroso es que un político cubano diga que una acción como esta es un mensaje a otro país, como que el otro país tenga que opinar de eso. Si estas elecciones son una barbaridad, si este proceso llamado electoral es una barbaridad, no solamente porque hayan presionado o hayan hecho todo lo que hicieron contra los candidatos independientes, que fue terrible, pero no solamente por eso, desde sus inicios, desde la propia naturaleza de esta ley electoral, en la que los electores tienen que votar por alguien sin saber cómo piensa. El elector solamente conoce la biografía y la foto de este señor y no sabe si luego, cuando esta persona vaya a la instancia de la asamblea, sea municipal o provincial o la nacional, no sabe cómo esa persona va a levantar la mano y por qué va a votar. No sabe si va a votar porque sea en estadio o teatro, si va a estar en contra del matrimonio del mismo sexo o no. No sabe si va a permitir que se den clases de religión en las escuelas o va a prohibirlo. Es decir, no sabe cómo piensa porque está prohibido tener una plataforma política. Y eso es lo peor. Y esas son las elecciones que hemos tenido en todos estos años, en los últimos más de casi 40 años ya. Y bueno, descalificar las elecciones por lo que está pasando ahora, está bien que se denuncie, pero es que estas elecciones están mal desde su génesis.
Yo no creo, perdóname, José Luis, yo no creo que sea, y discrepo de Reinaldo, y tengo el derecho, ¿no?, a discrepar en este sentido, yo no creo que sea una intromisión por parte de Estados Unidos opinar sobre las elecciones en Cuba. Sobre todo yo creo que es una respuesta al tono que utiliza los propios funcionarios del gobierno cubano, prácticamente tirándole en cara: esto, si son elecciones, no es lo que tienen ustedes allá en Estados Unidos. Porque entonces yo pudiera ver las palabras de Bruno Rodríguez, el canciller cubano, pues diciendo: ojalá que en Estados Unidos existan estas elecciones que tenemos nosotros acá. Entonces está valorando, calificando las elecciones en Estados Unidos, y entonces también sería de alguna manera una opinión de un alto funcionario cubano sobre el proceso interno en los Estados Unidos. Yo creo que es más bien, me parece que es más bien un proceso de denuncia y no de intromisión, con todo respeto.
A mí sencillamente me llamó la atención cómo la prensa oficial llamaba a tomar las elecciones como un compromiso con Fidel Castro, y las elecciones se producen precisamente en el marco del aniversario primero de la muerte de Castro. Sin embargo, la respuesta ha sido la baja participación en las elecciones.
¿Algo más, Reinaldo? Nos vamos a la próxima.
No, satisfecho y contento de tener un discrepante.
Muy bien.
Los directivos de la industria de cruceros de Estados Unidos pidieron que Cuba permanezca abierta como destino e instaron a los gobiernos a resolver sus diferencias en medio del distanciamiento impulsado por el presidente Donald Trump. El reclamo se produjo el martes, cuando un foro de 2 días en La Habana se celebró precisamente, en el que participaron 12 compañías de cruceros más importantes del mundo, la mayoría de ellas, por supuesto, de Estados Unidos. El evento fue patrocinado por la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe y la agencia de viajes Habana Tour. La industria de los cruceros es muy partidaria de que Cuba permanezca abierta como destino. Todas las marcas están funcionando fantásticamente en términos de negocios y queremos verla abierta en el futuro, dijo Frank del Río, director general de Norwegian Cruise Line. Al evento asistieron por Cuba los ministros de Inversión Extranjera y de Turismo, así que las compañías de crucero pidiéndole a Trump y Castro que resuelvan sus diferencias.
Bueno, con Dagoberto Valdés.
Sí, lo que pasa es que están pidiendo que resuelvan sus diferencias olvidando al pueblo de Cuba, o por lo menos no teniéndolo muy en cuenta. Yo estoy a favor de la apertura desde siempre, pero la apertura tiene que ser completa, no una apertura por un ventanuco para que entren los turistas y los cruceros. Eso es sencillamente los intereses económicos cuando se ponen por encima de los derechos humanos. Sin embargo, tengo que decir que estoy a favor de que los norteamericanos viajen libremente, puedan tomar sus cruceros y venir a Cuba. Como mismo me gustaría y exijo el derecho de los cubanos a viajar y a no ser regulados por el artículo H, que habla de otras causas de interés público, como por ejemplo uno de los miembros de nuestro equipo de convivencia, Joan de Izquierdo, que ha sido regulado por el artículo, por H o por B, da lo mismo. Pero en este caso es por el H, Y yo, por supuesto, y Convivencia, estamos a favor de que cualquiera puede y debe hacer uso del derecho a viajar libremente, hacia allá o hacia acá. Pero eso no es lo que refleja esta reunión. Esta reunión refleja que el comercio, los intereses económicos, son ciegos a los derechos humanos y a la situación de cada uno de nuestros países.
Esta reunión, y bien corto, paso Reinaldo, es como el famoso cuento del funerario. Yo no quiero que la gente se muera, pero no quiero que mi negocio se caiga.
Claro, y las medidas de Trump, recordemos, no tocó tampoco a las aerolíneas, tampoco a la aviación.
Ni así a los cruceros.
Ni a los cruceros. Reinaldo.
Bueno, realmente me encantaría haber tenido algún día en mi vida los recursos económicos para conocer lo que es un crucero. Y estoy, como decir, hablando de algo que no conozco, ¿no? Y que me gustaría conocer, claro está, porque soy un amante de la prosperidad propia y ajena. Pero el asunto es que, muy bien, yo comparto el criterio de Dago sobre que vengan los americanos, como si vienen los neozelandeses, los que quieran venir a Cuba, y que el turismo se abra, que Cuba se abra a todo tipo de este tipo de movimiento, y que realmente cualquier cosa que trabe ese flujo de personas es algo que debe de eliminarse y debe de combatirse de una manera u otra. Lo que pasa es que también en estas convenciones, claro está, pues nada más que están hablando de sus negocios, ¿no? Nosotros en Cuba queremos también que se eliminen todas, y cuando digo todas, lo digo con la O larga, todas las restricciones migratorias que impiden a los compatriotas cubanos que viven fuera de Cuba venir a su país, y no solamente venir, sino visitar. Es vergonzoso que este país haya tenido que establecer un proceso de repatriación, que ese proceso de repatriación es el reconocimiento tácito de que estas personas fueron despatriadas, si se puede utilizar el término, fueron despojados de sus derechos ciudadanos por el mero hecho de querer vivir en otro país. Y eso es realmente una cosa que hay que cambiar para siempre, ¿no? Y hay que cambiar para siempre que un cubano, yo ahora voy a ver a un pariente que vino en un yate a venir a Hemingway y no puedo bojear la isla con mi pariente en el yate, aunque él sí puede hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todas estas restricciones son absurdas, totalmente absurdas. Y la menos absurda de todas es la que está impidiendo que los turistas vengan a Cuba. Hay que arreglarlo todo, y eso lamentablemente pasa por la mesa de negociaciones de los políticos, que un día son unos, un día son otros, y los intereses económicos que estén jugando en la mesa de negociaciones son muy importantes. Yo creo que a partir del año próximo, cuando haya otra persona gobernando Cuba que no tenga el apellido fatídico, pues quizás haya una mayor predisposición de los gobernantes norteamericanos a sentarse a conversar todas las cosas y a ver cómo se arregla este problema.
Dicen que la tercera es la vencida.
Bueno, vamos a ver.
En este caso no. El presidente boliviano Evo Morales dijo el miércoles que el fallo del Tribunal Constitucional, que le autorizó postularse en 2019 a un cuarto mandato consecutivo, es una aspiración del pueblo, pese a estar en contra de la Constitución y de un referendo que rechazó esa pretensión. Por eso le decía usted que si es a la tercera, en este caso es a la cuarta, ¿no? Y no es la vencida, sino que va.
Sí, señor. El pueblo es sabio, así dijo.
Como se habla en nombre del pueblo.
Y no se equivoca. Nos queda, bueno, menos, nada, 40 segundos para cada uno. Dagoberto Valdés, para resumir.
Sí, el pueblo se había ya expresado en el referendo, en la consulta que hicieron, y dijeron no, no lo queremos. Pero además de eso, estamos ya hasta el tope de personas que hablan en nombre del pueblo como si fueran los intérpretes universales de todas las voluntades. Qué gusto por el poder tienen los autoritarios, y esos que son del pueblo.
Así es. Sí, señor. Reinaldo Escobar.
Bueno, muy fácil. Yo creo que Evo Morales está demostrando su naturaleza totalitaria, su naturaleza de ambición de poder, y es lo mismo. Esto es una enfermedad, y esos son los personajes populistas que no permiten realmente escuchar lo que dice el pueblo.
Hablando del pueblo, el vicepresidente de Venezuela ha dicho hoy que el señor Nicolás Maduro aspira a la reelección.
Sí, el pueblo sabio también, lo quieren ahí, sí, en la presidencia.
El pueblo. Cosa. Gracias a Reinaldo Escobar, también de Agoberto Valdés. Ya volvemos.